dos partes hoy.
Sí, y bueno, y abríamos esta parte con este, bueno, con Víctor Lima, y Adiós Salto, por los olimareños, porque vamos a hablar de Vuelve Salto y vuelve Leonardo Baret a nuestros micrófonos y a través del éter, como se decía antes, desde Salto a Montevideo, ¿no? ¿Cómo andás, Leonardo?
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy bien, bien, bien.
Acá bienvenido, Salto, bienvenido.
Junto al río, siempre. Sí.
Siempre en la Casa del Río.
Siempre, sí. Sí.
No, la Casa del Río te ha inspirado porque está sacando mucha cosa de manera muy muy habitual, ¿no? Está sacando libros de diferente de tipo, ¿no? Diferentes trabajos.
¿Sabes lo que pasa? Que los animales y los árboles y el río te llevan menos tiempo que la ciudad. La ciudad te da más obligaciones, más compromisos, y acá uno está supeditado a cuidarlos, sí, a los animales, pero no te requieren mucho tiempo.
Se te viene un caudal enorme.
Sí, sabes que sí.
Ahí en las cataratas del Iguazú volvió.
¿Sabes que sí,
a sus momentos de esplendor, y el Paraná y el Uruguay, sobre todo el Paraná, que andaba ahí, había gente que lo cruzaba caminando a la altura de Paraná y Entre Ríos.
Violentísimo, sí, violentísimo se viene.
Sí. Se está, no sé, esperemos que la represa aguante.
No, eso siempre se dice. No. Y si no aguanta, voy a parar a Montevideo, porque estoy a pocos metros de la represa.
Te inunda ahí. Pero bueno, espero que no. No, ahí es un lugar pasible realmente que propicia la creación. Y bueno, ahí entre otros trabajos creativos, hiciste un trabajo de investigación que viene. Por lo que hemos hablado de mucho tiempo atrás, que es que dio como fruto este libro, un libro voluminoso que salió en la colección Biblioteca de Autores Salteños, Salto en mi carpeta, que es es una miscelánea sobre diferentes aspectos de Salto, personajes, instituciones, cines, ateneos, visitantes ilustres. Hasta kioscos y salones, por ejemplo, ¿no? La relación con Salto de figuras de nuestra cultura como María Eugenia Ferreira o como Delmira Agustini o como José Enrique Rodó, por ejemplo, ¿no? Tremendo trabajo, tremendo trabajo que los salteños deberían tenerlo como un manual. Para los salteños, más allá de Salto, pero para los salteños debería ser como una suerte de manual para conocer más su ciudad.
¿Sabes qué pasa, Alejandro? Que yo estuve como en un observatorio, tuve el privilegio desde que me conozco y desde que empecé a leer, de estar rodeado de libros y de tener a mi padre como un amante de la cultura y de la literatura y como un difusor de la literatura de Salto.
Y tu padre era un gran agitador cultural en su momento, ¿no? Tuvo muchas iniciativas, como que vos prácticamente desde la cuna estás vinculado a la cultura de Salto.
Y siempre guardando, ¿no? Siempre teniendo la intuición de qué es lo que podría tener valor en el futuro y qué recorte, qué periódico, qué revista guardar. Y entonces, de alguna manera, ese libro, si bien me dio mucho trabajo final ahora en la redacción, digamos, es un libro que se fue formando casi naturalmente, por eso el título, Salto en mi carpeta, porque se fue formando con los materiales, con los manuscritos, con los recortes de diarios acumulados a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces, es un libro, por eso que decís que tiene a muchas puntas, es un libro que va a provocar muchas sorpresas porque me dedico a cosas muy dispares y a personajes muy distintos y distantes entre sí en años y en área de trabajo, pero en definitiva, sí, como decís, creo que salto de los últimos 50 años más o menos, todos los personajes que tuvieron que ver con la cultura y que yo conocí están retratados en el libro, ¿no?
Claro, por ejemplo, hablas de las librerías de Salto, hablas de los cines que hubo en Salto, ¿no?
Claro, claro. Y claro, pero eso te lleva a la investigación, porque si bien yo conocí 5 cines en Salto, que fueron los que llegaron casi hasta el presente, antes que le entrara la guadaña de muerte de los cines, hubo 5 cines en Salto. Pero puesto a investigar sobre el origen del primero de ellos, me encontré que anteriormente había habido 2 que prácticamente cerraron a los pocos años. Y entonces eso es lo que te lleva a investigar de cosas que conociste, queriendo saber su origen, te vas a la que no conociste. Entonces eso fue lo bueno, porque me llevó a los diarios de esa época, me llevó a hablar con gente mayor, y es muy bueno que de lo conocido, afirmado en eso, tratar de investigar y de hurgar en lo desconocido. En definitiva, es como toda forma de conocimiento procede, ¿no?
Claro, claro.
Desde afirmar un pie a lanzarse al siguiente.
Claro, hay novedades que o datos que de pronto no se conocían, como de pronto puede ser la relación de los textos, digo, que de pronto no personal, pero sí de los textos, como textos de Rodó o de Juan Ibáñez fueron publicados por primera vez en Salto.
¿Cómo vinieron a dar a Salto? Fue un misterio eso, ¿no? Es un poco, bueno, no un misterio, es una cosa rara, pero no un misterio, porque Salto tenía una vida cultural bastante agitada, digamos, ¿no? Y tenía una revista, sobre todo una revista que llegó a tener más de 20 años de existencia, semanal, y que se llamaba La Semana, precisamente, que la mantuvo un maragato que se vino a vivir a Salto, Emilio Amengual. Y bueno, en esa revista él tuvo unos muy buenos embajadores, amigos de él en Montevideo, que lo vincularon a Belmir Agustini, a Julio Reyes y a Mario Eugenio Baferreira, entonces a Juana de Ibarburú sobre todo. Ahí en el libro yo pongo varios poemas de Juana de Ibarburú que no están en sus libros, o si no, algunas versiones anteriores a las conocidas después, a las aparecidas en sus libros.
Que solo están en esa revista de Salto.
Que solo están en esa revista de Salto, en La Semana. Entonces, esa es otra curiosidad que tiene el libro, ¿no? El aportarle a los grandes escritores nacionales, aportarles una prehistoria que quizás ellos después no quisieron reconocer porque no la incluyeron en los libros, pero que como curiosidad vale, ¿no?
Claro, vale y habla de lo que era la importancia, como bien decías, cultural que tenía Salto en ese tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después, bueno, hay, como decíamos, hay temas muy variados, como los salones, por ejemplo, kioscos y salones, digamos, alguien puede decir que tiene que ver con...
No, ¿sabes qué pasa? Lo tomo como una derivación de las librerías, porque esos kioscos y salones que nombro tenían en sus publicidades y en sus carteles, ¿verdad? Revistas. Entonces, como tenían revistas ahí, por eso lo tomo como primos hermanos de la librería,
¿viste? Ahí está, claro, sí.
Claro, claro, por eso.
Porque estamos hablando de la época en que los evocás, ¿no? Porque sí. Leí la crónica. La época en que las revistas, digamos, no existía prácticamente... O si existía la televisión, no era tan importante.
Claro. Las revistas tenían un papel fundamental, y acá en el Uruguay, las revistas, acá en Salto, digo, fundamentalmente, las revistas argentinas eran un malón que entraban, ¿no? Claro. Entraban en malón las revistas argentinas, sí.
Y se leía mucho.
Se leía muchísimo, sí.
Y mucha gente llegó de pronto a la literatura a través de las revistas, ¿no?
Por supuesto.
En la época en la que estaban muy pendientes también de las radios argentinas, ¿no?
Por supuesto, claro. Muy bien, Alejandro, sí, claro. Que, no sé, había menos interferencia o eran más potentes las radios. Yo no sé qué pasaba, pero yo podía escuchar radios de Montevideo hasta no hace mucho tiempo y ahora no, salvo que tenga una repetidora, no se escuchan.
Sí, no, hay diferencias, yo creo que hay mucho más más cosas en el éter, como diríamos.
Claro.
Pero en el libro también vos hablás de décadas, hace muchas décadas, del principio del siglo XX y de antes y el transcurso del siglo XX, pero también como tuviste el privilegio de como salteño de participar desde niño prácticamente de la vida, pero sobre todo en tu participación ya joven en adelante, hay muchos eventos o muchas circunstancias que las viviste. Por ejemplo, la página literaria de Tribuna Salteña que sacabas, que está acá presente, que fue una página extraordinaria porque publicó era una página literaria que salía en un diario del interior que publicaba escritores de todo el Uruguay.
Inéditos. Y se publicaba, era el compromiso que me había hecho conmigo y con el dueño del diario, de publicar solamente inéditos de creación e inéditos de autores uruguayos.
No, eso fue una proeza. Además, lo hiciste en una etapa muy dura, en plena...
Muy difícil.
Los años 79, 80, ¿no?
Claro.
Digamos, cosa difícil de realizar, incluso en Montevideo y mucho más desde una ciudad pequeña, digamos, ¿no?
No, ¿sabes qué? No solo difícil. La cuestión era que en Montevideo estaban más atentos a prohibirlos a algunos escritores. O los mismos escritores se sentían más más observados y no se animaban a publicar tampoco, porque la censura era muy muy dura.
Claro.
En cambio, en el diario de acá, de Tribuna Salteña, ¿y qué podía pasar en el interior? Acá no pasaba nada, entonces no se controlaba, y los mejores escritores publicaron en la página de Tribuna Salteña, sí.
No, pero desde Washington Locar a Ronaldo Fallet, pasando por el edificio Salvador Porta y bueno y toda la y toda
Marosa las, y Giorgio y David Tales,
Marosa y Giorgio y Vital, y todas
Carlos Sabater Casti, Emilio Oribe,
fíjate vos, y después todas las generaciones posteriores y hasta las más nuevas, ¿no?
Sí.
Y con un criterio amplio y abierto donde convivía escritores creo que pasó lo mejor de la literatura
de aquel momento
pasó por tu página, por ahí, por la página.
Sí. Es una gran satisfacción mirar la lista que la publico en el libro, la lista completa de autores y en qué fecha publicaron, ¿no? Para que pueda ser ubicado el texto.
Es verdad, sí. También, bueno, hablas de escritores del pasado, como la visita, los que hablábamos, y la visita de León Felipe, de pronto, a Salto.
Sí, algo prácticamente que olvidado o desconocido, ¿no? De León Felipe, no hizo nada más que una actividad estando en su pasaje por Salto. Una actividad y siguió al día siguiente en tren hacia Artigas e hizo lo mismo, que consistió en un recital de su poesía.
Poca cosa, pero por lo menos pasó por ahí.
Pero claro, de eso se trata, ¿no?
Es interesante además que si bien, bueno, hay cosas que se saben de lo que contás acá, vas de pronto, enfatizás mucho lo que no se conoce, ¿no? Los personajes de pronto que personajes de la cultura en general, como Guido Castillo, por ejemplo, o propio Lockhart, que estuvieron vinculados a Salto, pero también después los salteños, ¿no? Lo hablaste de muchos salteños homenajeados de alguna forma.
¿Sabes qué pasa? Al investigar, me encuentro con cosas curiosísimas, por ejemplo, de Montiel Ballesteros, que fue un cuentista campero, sí. Y nuestro, que empezó a escribir cuentos de campo estando en Italia, ¿no? Ahí empezó a escribir los cuentos de campo. Mientras estaba en el Uruguay, escribía cuentos de ciudad. Bueno, Pero de Montiel Ballesteros encontré unas historias zorrunas que perfila ya el zorro como personaje literario mucho antes de que Spínola le empiece a hincar el diente a su Juan el Zorro, que después lo lograrían reunir en un tomo los investigadores de Montevideo.
Sí, Wilfredo Penco. Y
Wilfredo Penco, ahí está.
Y Arturo Sergio Visca.
Pero mucho antes que Spínola, ya estaba el zorro con las características de personaje literario y con las características que le reconoce Guido Castillo cuando estudia a Juan el Zorro de Spínola. Estaba todo dado en Montiel Ballesteros, varios años antes.
Eso es un hallazgo.
Es unas curiosidades que uno se va encontrando, y sobre todo en las revistas que te decía de Salto, de comienzos de siglo, ¿no?
Claro, porque solamente hurgando en los archivos encontrás todo eso, ¿no?
Claro, claro.
Yo qué sé, personajes como Félix Perialio, por ejemplo, que era un personaje que no era de Salto, pero que pasó por Salto.
Claro, yo trato de incluir también esas curiosidades, que fue Félix Peirallo fue como una estrella fugaz que cruzó acá en Salto, creo que alcanzó a estar horas nada más, ¿no? Vino, dio una conferencia y desapareció, pero era un personaje realmente curiosísimo.
Y hay cuatro personas que fueron a la conferencia, ¿no?
Curiosísima persona, sí.
Que era amigo de Marosa, yo sé que era amigo de Marosa porque lo conocí en el Sobrecabana, en la mesa de Marosa, ¿no?
Exacto, sí, Marosa lo invitó a venir a Salto. Exacto.
Y bueno, después están los salteños, Walter Peralta, yo qué sé, había nombrado, bueno,
Artigas Milán Martínez, Artigas, y los poetas, los pintores, los músicos. Hay historia musical de Salto, de guitarristas, el centro guitarrístico Luis Pasquet, profesores de guitarra que hicieron época, como Carmen Torraza, Decino, y Ramón Gómez Cruz. Bueno, todos esos están estudiados, lo mismo que los pintores, César Rodríguez Mosmano, Osvaldo Paz. Sí, sí.
Y después las instituciones.
Sí, las instituciones de Salto.
Instituciones culturales, la Casa de Nuna, por ejemplo.
Ahí está.
El Instituto Ariel, en la Casa de Quiroga, como institución cultural, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando la nota por hoy, Leonardo.
Un gran gusto escuchar la voz de ustedes, que siempre están al firme y acordándose que el norte también existe. Litoral también existe. Los dos se acuerdan de eso, sí, y eso les agradezco mucho.
Es importante acordarse, porque todo es muy... Acá a veces las radios son muy montevideano-céntricas, ¿no?
Es verdad.
Bueno, recomendamos a los oyentes en general y a los salteños en particular este libro imprescindible para un salteño, Salto en mi carpeta, de Leonardo Garet, publicado por la Biblioteca de Autores Salteños. Que ¿cómo lo encuentran este libro los salteños concretamente, o cualquiera que quiera leerlo?
Que yo sepa, Gussi lo ha distribuido bastante, me dice que lo tenía en más o menos 10 puntos de venta.
Ah, perfecto. Lo encuentran en librerías.
Sí, sí.
Yo creo que es un libro imprescindible para conocer.
La nostalgia, para acariciar la nostalgia y el recuerdo de Salto.
Claro,
de
y para la identidad, como decías en el epílogo, ¿no? Es importante rescatar en estos tiempos de inmediatez, ¿no? La identidad de los lugares, ¿no?
En este caso
la identidad de Salto a través de su cultura, a través de sus instituciones, a través de sus personajes, a través de sus historias, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, mucho éxito, Leonardo.
Un abrazo y muchísimas gracias por el llamado. Estoy siempre.
Que siga siendo inspirador el río, y que sigan,
gracias, Nelson,
que sigan, gracias, apareciendo obras como esta.
Gracias, Nelson.
Un abrazo.
Abrazo grande, Leonardo.
Chao, Alejandro. Chao.